Parece paradójico, pero los científicos están de acuerdo en decir que conocemos mejor la superficie de la Luna que el fondo de los océanos de nuestro planeta Tierra. Actualmente, menos del 1% de los fondos marinos fueron debidamente cartografiados. Fue precisamente para mejorar el conocimiento de los océanos que una expedición marina zarpó del puerto de Valparaíso en febrero, financiada por el Instituto Filantrópico Schmidt Ocean. Hasta finales de abril, a bordo del barco Falkor, un equipo de científicos internacionales explorará los montes submarinos de las dorsales de Nazca y Salay Gómez. El biólogo Javier Sellanes dirigió esta expedición y antes de embarcarse para la segunda parte de esta exploración, habló con RFI sobre la extraordinaria biodiversidad que descubrió gracias a un robot marino en estas dorsales submarinas.
Los objetivos principales de este proyecto, como ya se ha dicho en las notas que han salido de prensa, esta es una zona muy remota y muy poco explorada, estos montes submarinos aquí de las dorsales de Nazca y de Salas y Gómez. Y lo que sabemos es más bien para la parte superficial, para las cimas de los montes. Y la idea de este crucero era explorar un poco la parte más profunda, que es lo que había en las laderas de estos montes submarinos.
¿Hablamos de qué profundidad aproximadamente?
El objetivo era de los 2.000 hasta los 1.000 metros de profundidad. Esa era la profundidad objetivo, ¿ya? Pero igual fuimos hasta menos profundo. En algunos casos llegamos incluso a la cima de los montes que están entre los 500 y 220 metros de profundidad. Pero, como digo, el objetivo era esta vez ir también a ese rango de profundidad entre los 2.000 metros de profundidad.
Javier Sellanes, háblenos de los equipos científicos que utilizaron para explorar el océano profundo desde el navío Falkor. Entiendo que operaron un robot submarino llamado Subastian.
El Falkor Chu es la plataforma. La forma y el elemento de investigación por excelencia que tiene el Falkor Chu, además de otras características, es su robot submarino, el Subastian, que es un vehículo con capacidad para ir a 4.500 metros de profundidad y está equipado, bueno, con diversas cámaras que filman en muy buena resolución, como ya se habrá visto en los videos. Y también, bueno, tiene capacidad de tomar muestras, tiene dos brazos robóticos de última generación que permiten tomar muestras, puede sacar muestras de agua, puede ir registrando datos oceanográficos en tiempo real. O sea que es una plataforma de investigación fantástica, de última tecnología. Y además el barco, bueno, cuenta también con capacidades para mapeo del fondo submarino, muy avanzadas, también para tomar muestras de agua, datos oceanográficos. Y otro de los equipos que utilizamos en este crucero es un lander. Un lander es un módulo autónomo que uno puede estar cargado con distintos paquetes de investigación, con distintos sensores, en este caso con trampas para capturar anfípodos, que son unos crustáceos muy característicos de estas profundidades. Se deja un tiempo en el fondo, en este caso para que capturara estas especies de crustáceos, y transcurrido este tiempo, el barco, por decirlo de alguna manera, lo llama. Entonces el equipo este vuelve a la superficie.
Y trajeron precisamente decenas de muestras de especies marinas. Han indicado haber identificado 100 especies marinas nuevas que se desconocían. ¿De qué especies se tratan?
Mira, claro, esto de las 100 especies se habla principalmente en forma tentativa, en base a la información, a la poca información que hay para la zona, lo poco explorado que está esta zona. Nosotros teníamos en el orden de registradas 400 especies para esta zona y ahora agregamos 200 más. Una de las características que tiene esta zona es el nivel de endemismo, y a esto me refiero con que casi la mitad o más de la mitad de las especies que viven en esta zona son exclusivas de esta zona. no hay en ninguna otra parte del mundo. Entonces, tú cuando recolectas especies en esta zona, hay altas chances, altísimas chances de que sean especies nuevas para la ciencia. Eso por una parte. Y lo otro es por los registros que nosotros tenemos. Un grupo emblemático son las esponjas de mar, por ejemplo, en esta zona. Para la zona habían solo registradas formalmente dos especies de esponjas. Y nosotros logramos recolectar al menos 40 especies distintas. Y así también con otras especies de corales, por ejemplo, probablemente tenemos también 40 o 50 especies distintas de corales, y a eso le podemos sumar crustáceos, moluscos y otros grupos que hemos visto. Así que incluso 100 especies es un número un poco conservativo, es decir, y es en base solo a lo que nosotros logramos recolectar.
¿Por qué es importante a nivel científico seguir explorando esta zona de nuestro planeta?
Conocer lo que tenemos en estos hábitats tan maravillosos, tan fantásticos, conocer esta diversidad única y de esta forma poder implementar mejores medidas de protección a futuro. Una de las características que tiene esta zona es el nivel de endemismo de la fauna. La fauna que está ahí, más de la mitad solo está en esta parte del mundo. Si se pierde ahí, se pierde para el mundo, se pierde para la humanidad, ¿ya? Entonces, son además hábitats muy frágiles. Son zonas remotas que están muy poco alteradas por acción antropogénica, por acción del hombre. Entonces, son muy sensibles a cambio. Por ejemplo, ¿no? Que quizás tú habrás escuchado, uno de los problemas en estos montes submarinos es que como atraen fauna, también, bueno, atraen recursos pesqueros, por ejemplo. Entonces, las pesquerías de ciertas especies en muchos montes submarinos son muy importantes. Y en estos montes todavía no hay acción pesquera demasiado evidente. Pero cuando empieza a haber esta acción pesquera, por la fragilidad que tienen estos montes submarinos, se ven alterados muy rápidamente. Entonces, la importancia de esto es, primero, conocer lo que tenemos, darle la relevancia que tiene a estos hábitats, la importancia que tiene en el contexto de la biodiversidad, y también en base a esto, tratar de generar a futuro mejores medidas de protección de las que ya tienen algunos. Ya en esta expedición fuimos a montes que algunos no tienen ninguna medida de protección, otros que están en parques marinos y otros que están en áreas protegidas, pero que incluso también se puede hacer pesca.
¿Cómo explicar que algunas especies puedan sobrevivir a 2.000 metros de profundidad con pues poca luz, una fuerte presión del agua?
Claro, quizás las especies que vienen a 2.000 metros de profundidad se preguntarán lo mismo de nosotros. ¿Cómo pueden vivir en la superficie con toda esa luz y sin esa presión? Entonces, son adaptaciones que tienen justamente para vivir a esas profundidades. Quizás la presión para ellos no es un problema porque siempre han vivido en esa presión. Quizás uno de los factores limitantes, bueno, obviamente sí el alimento. La producción está por este grupo que es el fitoplancton, que son estas algas microscópicas que están en la superficie, y después eso se transfiere hacia la profundidad. Entonces, claro, sí el alimento a esa profundidad es limitante. Entonces, las especies tienen distintas adaptaciones para, por ejemplo, alimentarse una vez cada tanto tiempo y después tener un metabolismo muy lento que le permita almacenar esa energía hasta el próximo evento en el que van a poder alimentarse. Quizás esa es una de las adaptaciones principales para vivir a esas profundidades, manejar el tema este de la energía, ya conservar la energía. Por eso muchas especies de esta zona, como tú habrás visto, claro, son especies con movimientos lentos, una forma, ahorran, conservan su energía.
¿Cuánto nos falta por conocer en las profundidades de los océanos?
Uy, claro, esa pregunta es muy amplia y depende, claro, de lo que uno, a lo que uno se esté refiriendo. Por ejemplo, siempre se habla esto de que conocemos más la superficie de la Luna de lo que conocemos el fondo de los océanos. Claro, es una fracción muy baja, por decirlo así, lo que está mapeado del fondo marino. Por eso es que una de las noticias también de esta expedición es que se logró cartografiar completamente un monte submarino y otros que exploramos y otros tres también, cuatro montes submarinos en total, que se lograron cartografiar totalmente. Probablemente, no sé si llegará al 10%, 15% del fondo marino está cartografiado apropiadamente. Eso no nos permite conocer muy bien los hábitats que hay en estos fondos marinos. De la fauna que vive asociada al fondo marino es un poco lo mismo. Y este crucero es un ejemplo. 35 días de exploración, uno puede encontrar decenas de especies nuevas para la ciencia. Y eso uno lo podría extrapolar quizás a la vastedad del océano. Mucho todavía lo que nos falta por conocer del océano, del fondo, de su topografía, de los animales que viven en estas profundidades.
Javier Sellanes, para concluir, ¿tienen otras expediciones previstas?
Sí, de hecho, en este minuto ya está la segunda expedición, que es en el crucero anterior nosotros exploramos montes submarinos de las dorsales de Nazca y de la dorsal de Juan Fernández. El próximo crucero, que ya está en camino, zarparon el 24 de febrero, es a las dorsales de Salas y Gómez, a montes submarinos de las dorsales de Salas y Gómez. Comienza, por decirlo así, en Isla de Pascua, ya en Rapa Nui, ya, y se extiende a partir de ahí hacia el continente. Y recordar siempre también que todas las inmersiones del ROP se transmiten en vivo. Es decir, todo el mundo puede acceder en tiempo real a lo que está viendo el ROV. En los canales YouTube, Smith Ocean Institute, la gente, el público en general, puede seguir en vivo las inmersiones.
Vamos a compartir el link con los oyentes. Muchísimas gracias, Javier, por haber conversado con nosotros, por haber compartido con los oyentes de Radio Francia Internacional los detalles de esta expedición apasionante.
Un placer, Rafael, muchas gracias.
Invito a las y los oyentes a consultar rfimundo.com para admirar estas fotos y videos de los fondos submarinos.